Mirando a Fallar. Con Vicente Azpitarte.
Guy's been blessed with me. He's gonna take care.
Carmelo, oh, de gran posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, una semana más para contaros toda la actualidad del mundo de la canasta y alguna que otra entrevista más que interesantísima. Ya veréis cómo seguro que esta noche os conseguimos sorprender con las historias que os vamos a contar. Por supuesto, vamos a analizar todo lo que está pasando en Estados Unidos, qué está pasando con Cleveland Cavaliers, qué está pasando o cómo está Ricky Rubio, qué pasa con los Lakers, con Kobe Bryant, qué futuro le espera a la franquicia de la Avenida Figueroa y, sobre todo, cómo están los españoles, porque desde luego hemos hablado francamente bien de Pau Gasol en el inicio de temporada y estamos muy contentos con el desarrollo de alguno de los jugadores españoles en Estados Unidos. Por supuesto, vamos a hablar de Euroliga y de Liga Endesa. Tendremos que estar en Vitoria para ver qué pasa realmente con todos los cambios en el Baskonia, la salida de Marco Crespi y ver hacia dónde va el conjunto vitoriano. Así que, como veréis, tenemos un programa cargadísimo de actualidad y, desde luego, seguro que muy interesante. Es domingo, son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues a la expectativa del pedazo de programa que hemos montado.
Bueno, vamos a ver cómo se nos da el asunto. Así que, oye, yo creo que mejor que empezar. Hay días en los que hay que empezar con un consejo.
Con la barba.
Claro que sí, pues
sí,
adelante.
Porque igual que la barba de James Harden en la selección americana de baloncesto, BBVA también hace fácil lo difícil. BBVA, donde estés, patrocina este programa. Adelante.
A continuación, las noticias de hoy lunes 12 de mayo de 2036.
¿Has pensado cómo será tu futuro? En BBVA somos expertos en ayudarte a planificar tu jubilación. Además, ahora tienes hasta un 4% de bonificación por traspasar y contratar tu plan de pensiones. Acuérdate de tu futuro. Infórmate en BBVA.
In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.
Come on!
This land is your land.
Good job, Paul.
This land is my land.
Hey, no easy catch.
From California, well to the New York Island.
I pushed it in transition still. We gotta still get up and down the floor now.
Oh, yes. To the Gold Street.
This game is not easy.
I tell ya. Was made for you and me.
Bueno, pues como os venimos diciendo, vamos a arrancar el programa de esta semana en domingo, un domingo muy especial para nosotros, yéndonos hasta la ciudad de Nueva York para saludar a uno de los mejores jugadores españoles de nuestro baloncesto. Saludamos a José Manuel Calderón. Hola, José, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la vida en Nueva York?
Pues bien, la verdad que de momento todo bien, ¿no? Un poco mejor podría ir con el equipo, pero con este inicio, pero bueno, lo demás muy bien. La verdad que nos hemos adaptado perfectamente desde el principio, los peques al cole, digamos que la familia a la zona donde vivimos y bueno, pues de momento, ya te digo, sin quejas.
Acostumbrado. Es verdad que Toronto tiene una parte que parece muy europea, ¿no? Pero con el estilo de vida americano, Dallas, bueno, pues supongo que todo lo contrario, ¿no? Puro American way of life, ¿no? Pero en este caso, Estados Unidos, Nueva York, todo cambia, ¿no? Es todo como muy diferente, ¿no?
Sí, es totalmente diferente, ¿no? Y la parte positiva, digamos, es que nosotros vivimos a cerca, ¿no?, de Nueva York, o sea, que es donde está la parte de entrenamiento, que es donde está los colegios de los niños, donde y realmente a Manhattan solo vamos, pues bueno, si hay que hacer algo o el día de los partidos, ¿no? Y bueno, pues tiene la parte buena y la parte mala, ¿no?, de todo un poco.
¿Cómo te encuentras físicamente? Que me contabas el otro día que estás ya a punto de volver, ¿no?
Sí, la verdad es que me falta poquito, o sea, pues nada, lo típica tironcillo que no llegó casi ni a roturilla en el gemelo y bueno, pues que tienes que cuidarlo bien y que no se haga más grande, ¿no? Y sobre todo ahora a principio de temporada, pero nada, estoy ayer creo cumplí la segunda semana de descanso, me habían dicho 2 o 3 semanas y bueno, pues estamos en el camino previsto para jugar en los próximos días, ¿no?
Estamos hablando de unos Knicks que, a priori, independientemente del inicio, porque yo creo que es evidente que necesitan a José Manuel Calderón por muchas de las cosas de las que ahora hablaremos, pero desde luego es un equipo que yo creo que te debe tener muy ilusionado, ¿no?
Sí, aparte por todo, ya no solo. Yo creo que el equipo vamos a ir a mejor. Sabíamos que iba a ser difícil al principio, pero más que nada por el hecho de que estamos con nuevos compañeros, nuevo sistema de juego, nuevos entrenadores. O sea, se ha juntado todo, ¿no? Si ya de por sí cuando llegas a un nuevo equipo cuesta, ¿no?, el adaptarse, pues ahora todo el mundo tiene que adaptarse a algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer, y eso es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que vamos a ser un equipo que vamos a ir a más en conforme vaya avanzando la temporada. Por supuesto, ojalá esté yo cuanto antes y esto va a hacer que todo vaya mucho mejor, ¿no? Y ojalá empecemos a ganar muchos más partidos, pero bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Y yo creo que eso, me recuperaré y seguro que vamos para adelante.
¿Cómo es Phil Jackson?
Pues muy bien, una persona agradable con la que es fácil pues mantener una conversación casi de cualquier cosa y bueno, los días que le vemos, porque bueno, él es el presidente y no está todos los días en los entrenos, pero la verdad que de momento la relación es muy buena.
Llevo desde que se anunció tu fichaje por los Knicks con Phil Jackson seguro como tomador de la decisión, llevo desde entonces tratando de preguntarte y deseando preguntarte por el triángulo ofensivo, que será por lo que casi todo el mundo del baloncesto te pregunte, ¿no? Por cómo demonios funciona al triángulo ofensivo, y doy por hecho que aunque no estés jugando en estos momentos con el equipo, debe ser el tipo que mejor entiende en este momento el triángulo ofensivo de los Knicks, ¿no?
A ver, la verdad que todo el mundo, es verdad que todo el mundo pregunta por lo mismo, pues bueno, pues es un sistema de baloncesto, ¿no? Al final es cuando ganas, lo que tienes es que cuando juegas de una forma, pues tiene un nombre, ¿no? Que es en este caso el triángulo. Yo creo que hay otros entrenadores que hacen otras cosas y que deberían y que lo podríamos llamar de otras formas, ¿no? Pero es verdad que el triángulo pues es más famoso y todo el mundo está como que es la fórmula del éxito, ¿no? Y es verdad que pero es una forma de jugar a baloncesto, ¿no? Es un espacio diferente, es una forma de mover el balón o de jugar, ¿no? En la pista, más que nada, no hay ningún secreto ni nada mágico, ¿no?, para ganar partidos de baloncesto.
¿Pero has tenido que volver a las aulas y ponerte a estudiar o no?
Bueno, no tanto, pero es verdad que tienes que cambiar un poco el chip, ¿no?, de lo que estabas acostumbrado a, bueno, pues a lo que nos llevamos estos 2 meses, ¿no?, de trabajo, pues de meter cosas nuevas, de situaciones en las que tú no estabas acostumbrado a estar, que ahora estás, que te mueves de otra forma, que se llaman las jugadas o las formas de moverse pues totalmente distintas, pero es un periodo de adaptación, como ya te digo, como cualquier otro sistema podría ser, ¿no?
¿Es cierto que J.R. Smith intentó copiarse en el último examen o no? ¿O mirando tu hoja o no?
No ha habido un examen de momento de tanto así, pero bueno, yo creo que todo el mundo, es lo que digo, es jugar a baloncesto, o sea, que no hay ningún secreto, no es nada rarísimo, sí. Y que no es nada que deba llevar mucho tiempo, ¿no?
Déjale que llore, que así hace el debut de la radio española. ¿Es Manuel o no?
No pasa nada, está buscando un juguete que se le ha perdido.
José.
No pasa nada.
Bueno, lo que sí es cierto, José, es que históricamente en ese triángulo ofensivo, los Bulls, los Lakers, bueno, el base no ha sido una figura muy anotadora, ¿no? ¿Cómo te estás adaptando a eso o qué esperas? ¿Esperas tener el mismo papel anotador que has tenido en episodios previos o quizá este año te toca anotar un poco menos por ese sistema? No sé.
No, al contrario, yo creo que va a haber más tiros que en un sistema diferente. Creo que sinceramente ahí va a haber tiros para todos, creo que es totalmente distinto, ¿no? Que realmente yo creo que la cosa va a salir bien. No sé, depende cómo lo mires, ¿no? Es verdad que, bueno, Derek Fisher ha sido el último que ha jugado ahí, sí. mi entrenador previamente, o Michael Jordan, o no sé, yo creo que es un poco todo. Yo creo que depende de... Lo bueno del sistema es que todo el mundo tiene tiros, todo el mundo toca el balón, todo el mundo tiene oportunidades, y entonces al final es, bueno, el de estar tranquilo en ese sentido, en el que, bueno, el balón va a llegar a tus manos y que no hay que marcar una jugada para ti, ¿no?
Estoy recordando, José, así de memoria, no recuerdo muchos bases que te hayan entrenado, y menos que se hayan retirado tan recientemente.
No, yo creo que no. Yo creo que realmente nadie. No sé si a ver, que yo piense, de todo han sido entrenadores pero de bases, que yo sepa no.
Y
más que jugara el año anterior con él.
No, claro. Desde luego, se le nota el hecho de haberse retirado tan pronto. Se mete en los entrenamientos, dice de una forma más clara lo que quiere o todo lo contrario.
Bueno, yo creo que lo bueno es que se le ve muy, muy tranquilo, como si llevara muchísimo tiempo entrenando. Se le ve tranquilo, con confianza, sabe lo que quiere y eso sorprende también, ¿no? Aunque es verdad que si hay un jugador que dirigieran a un, no sé, una entrevista el año pasado en cuanto a quién crees que sería el que jugador que podría ser entrenador, pues seguro que Derek Fisher sería uno de esa lista,
¿y tú,
¿no?
Y tú, ¿eh?
Bueno, pero yo no sé si llegaré a ser entrenador o no. Es
y Prigioni, si es que estáis todos juntos.
estamos todos aquí, sí.
Con Pablo sí llegaste a coincidir en España, ¿no?
Claro.
Sí, jugué varios años en Vitoria juntos, claro, sí, jugamos, claro, claro. Y fuimos ahí con Dusko, con Escola y compañía.
Sí, en el caso de Pablo al final fuisteis compañeros, pero con Derek Fisher, ¿te tenía alguna guardada de cuando habéis jugado contra él o no?
Yo creo que no, yo creo que más que nada nos teníamos respeto los dos, ¿no? Creo que los dos siempre hemos competido muy bien, creo que al final haces y juegas lo más fuerte posible contra tu rival para que tu equipo gane, pero siempre, bueno, pues con respeto, ¿no? Yo creo que por lo que él ha conseguido como jugador y él, la verdad que yo creo que me respetaba por la forma de jugar, ¿no? Y son muchos años, ¿no? Han sido 10 temporadas jugando el uno contra el otro, ¿no?
José.
Bueno, la renovación de Carmelo fue muy cacareada este verano, parecía una pieza angular, y se está apostando también mucho por una Mares Tudemayer que parece un poco recuperado de sus últimas temporadas, ¿no? Es verdad que no parece la Mares Tudemayer de Phoenix, pero está un poquito mejor, yo creo, de lo que le hemos visto en años precedentes, ¿verdad?
Bueno, yo creo que él ha tenido el problema de la rodilla y eso ha sido lo que ha hecho que cambien, ¿no? Y suele pasar en muchos jugadores que cuando empiezas con esos con esos problemas y luego encima eres un jugador atlético como era él y cosas así, pues si no estás bien físicamente no vas a ver al mismo jugador que recordamos hace años, ¿no? Pues yo creo que lo bueno que él es que se ha sabido adaptarse a ese quizá no poder ser tan atlético todas las veces o todas las noches y cada día está bien, ¿no? Nos está ayudando, está jugando muy buenos minutos, quizá no pueda jugar 48 minutos tres días seguidos, pero creo que es un jugador muy, muy, bueno, importante, ¿no? También es verdad que acaba contrato el año que viene, que nunca sabes si va a estar aquí o no, porque es lo que pasa aquí, ¿no? Que nada se puede hacer ni renovar antes de tiempo, ¿no?
Bueno, y precisamente por el puesto de base te tengo que preguntar. Hace unos días tuve la ocasión de ver vuestro partido contra Brooklyn y la verdad es que Deron Williams hizo un pequeño destrozo, ¿no? Tanto a Shane Larkin como a Pablo Prigioni, sobre todo a Larkin lo pasó muy mal. Yo me imagino que tienes que estar sufriendo, ¿no? Viendo, por ejemplo, un partido como ese en el que el base rival pues os destrozó, ¿no?
Sí, sufriendo. Aparte, sí es verdad que Deron Williams, que este año está un poco mejor y está, te parece que está volviendo a su nivel, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Al final da igual que sea el base el que te haga daño. En la NBA hay jugadores buenos en todas las posiciones y todos los días, ¿no? Entonces, da igual que sea uno, que sea otro. Realmente lo importante es que el equipo esté y que, bueno, pues que es verdad que tengo muchas ganas de volver, que es difícil estar ahí y no poder ayudar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esto, que no volver a recaer por algo que no es nada grave, pero que te puede mantener fuera siempre un par de semanas o tres semanas o lo que sea, ¿no? Entonces es que sea una y ya está, y una vez y ya está, y por eso, y ojalá, pues ya te digo, los próximos días estemos listos y de ahí hasta final de temporada, ¿no?
Oye, ¿y cómo mola el Madison, eh? Yo tuve la ocasión de ver un partido allí y la verdad es que es verdad que vi una de las mayores pitadas que yo he visto. Es un público muy exigente, quizá más de lo que es habitualmente el público NBA, pero es una pasada, ¿eh?
Sí, es diferente, no sé, es especial el estar allí, es un... Sí, quizá la gente, quizá un poco todo, ¿no? Porque también hay mitad-mitad, ¿no? También hay mucha gente que solo va ese día, turistas, que... No sé, es una mezcla, creo que es interesante, que lo hace muy especial y que, bueno, jugar en casa y tener la oportunidad de jugar todas las noches allí, pues es algo grande, ¿no?
Oye, ¿te sientes más cerca de España ahora, viviendo en una ciudad como Nueva York, que está solo a un vuelo y a solo 6-7 horas de aparecer por casa?
Sí, Dallas lo tenía un vuelo también, pero se me iba a 11 horas, claro, eran 3 o 4 horitas más que se notan en un vuelo, ¿no? Pero es verdad que sí que se nota, que hay más vuelos diarios y se nota sobre todo porque tengo más peticiones de entradas que nunca,
claro.
O sea que eso se nota que está más cerca de España.
Claro, pero de hecho ahora es que tú puedes decir, a lo mejor ni se te plantea o a lo mejor es una cosa de tu vida, pero a lo mejor dices, oye, pues tengo viernes, sábado y domingo, me voy a ir a España a echar 3 días, ¿no? O 2 días. ¿No?
Dicen que ojalá tuviéramos viernes a domingo en la NBA. Ojalá tuviéramos 3 días sin partido, es imposible, es inviable.
No, eso desde luego sí que es difícil. Oye, a los compatriotas, ¿cómo los estás viendo? ¿Te está sorprendiendo alguno de los nuestros?
A ver, pues yo creo que, bueno, a ver, Pau está haciendo lo que esperábamos, está en un gran equipo y jugando como él tiene que jugar, con, bueno, de la forma en su posición y jugando de la, a baloncesto, ¿no? No como, bueno, pues los últimos años que había pasado en Los Ángeles, ¿no? Marc en su línea, pues haciendo una
no pases muy buena por encima, temporada. No pases por encima de Marc así, que sabes que es la siguiente pregunta, ¿eh?
Bueno, bueno.
Estás,
y luego, pues,
estás nada, montando la inmobiliaria en el Midtown, ¿eh?
La mala suerte de... La mala suerte de Ricky, que estaba en muy buena...
Mira cómo pasa, mira cómo pasa de mí.
Y bueno, y vamos a ver.
No, pero sí que
a
es
ver,
verdad
es un
que...
Jugador, es un jugador que ojalá, que todo el mundo quisiera jugar con él, eso está claro, pero de ahí no puedo pasar.
Oye, ¿qué le recomendarías a Víctor, con todos los años que tú llevas allí?
Yo, bueno, el otro día me lo preguntaban y yo creo que realmente nunca he estado en esa situación y es complicada, es una situación complicada. Más que nada, ya no por el hecho de, es por el hecho de no haber tenido una oportunidad, ¿no? De decir, oye, a ver, estoy aquí, me habéis firmado 3 años, una oportunidad de dame 5 partidos, 6 partidos seguidos, aunque sean 10 minutos, pero que sean 6 minutos, o sea, 10 minutos, pero 6 partidos, que de verdad pueda ver si valgo, si no valgo, si puedo, no sé, es que es muy difícil, ¿no? El estar en esa situación y no poder demostrar si vales o no, o sea, porque realmente pues no, quizá no haya tenido esa oportunidad, ¿no? Yo creo que eso es lo único que yo veo, ¿no? Que bueno, yo creo que él tiene calidad para jugar y que muchas veces en la liga es depende de dónde caigas y cómo y la mala, yo creo que la única mala suerte es esa, el que el entrenador no haya confiado en decirle, bueno, toma aquí, tienes ahora 6 partidos seguidos y estos 6 partidos vas a jugar, da igual, 10, pero que sean 10 todos los días, que coja ritmo, que pueda ver realmente si de tener la oportunidad y si no, pues oye, por favor, mandarme a otro sitio que pueda tener esa oportunidad de jugar, ¿no? Y a partir de ahí luego veremos, ¿no? Yo es como todo, al final cada uno es diferente y tiene su cabeza diferente, pero todo lo que queremos es jugar, ¿no?
Pero
y,
en
y
el, luego en la situación, José, de si no fuera Víctor Claver, ¿vale? Te voy a pedir, en base a tu experiencia en Estados Unidos y conociendo las dificultades del mercado en la NBA con todas las restricciones que hay, los días que tienen que pasar si un equipo te corta, todo ese tipo de cuestiones. Un jugador en la situación de nuestro compatriota, ¿tú crees que es más fácil que termine probando en otro equipo o que se viniera para España? No hablo de lo que tú le recomiendas a él, sino conociendo el mercado.
No, pero yo creo sinceramente que mi primera opción, le queda este año de contrato, creo, si no me equivoco, no estoy seguro. Creo. Irte ahora o esperar a abril, realmente, yo creo que si puedes tener la oportunidad de ir a otro equipo a realmente jugar y probar y ver, oye, pues sí o pues no, y luego en abril tomar la decisión que tenga que tomar, ¿no? No es lo mismo si te quedaron 2 años de contrato y ves que no funciona o que no te adaptas y que igual quieres volverte a Europa, pero yo creo que le queda poco tiempo de contrato, es hasta abril, como quien dice, ¿no? Y no sé, a mí yo creo que yo intentaría probar en otro lado, ¿no? O esperar a ver si ahí me dan al final la oportunidad o no, pero irte ahora a falta de meses de para terminar tu contrato, pues no sé hasta qué punto, no sé, eso sería lo que yo haría, ¿no?
Es que al final es una coyuntura muy complicada, ¿no? El otro día pensando en Víctor Claver, me acordaba yo de otros nombres, ¿no? Jugadores que son determinantes en Europa y que van allí y luego dices, no terminan de arrancar, ¿no? Le ha pasado a Gustavo Ayón, que ahora viene en plan estelar al Madrid, o el mismo compañero de Víctor Claver, Joel Freeland, ¿no? Son jugadores que se van como estrellas de Europa y luego llegan allí y al final debe ser complicada esa situación. Tú no la has tenido por suerte, pero no debe ser nada fácil cuando un tío dice, joder, yo podría estar dominando en Europa, ¿no?
Mira, las ligas son diferentes y tenemos el ejemplo más claro de Sergio Rodríguez o Rudy Fernández.
Claro.
Más fácil es eso. Ellos dos, los partidos que jugaron, los jugaron bien y tienen el nivel para estar en la NBA, por supuesto. Y si vinieran ahora, jugarían, pues por supuesto. Pero justo llegan a un equipo en Portland con un entrenador que, por lo que sea, pues no les da la confianza que les podría dar cualquier otro entrenador. Entonces, eso también tiene mucho que ver. O sea, no es solo el hecho de... ¿Tienes calidad para jugar en la liga? Bueno, ya me contarás si Sergio o Rudy no tienen calidad para jugar en esta liga. O sea, sería...
Claro.
Pero es el momento en el que llegas, el cómo llegas, a qué equipo. Rudy llega y tiene a Brandon Roy delante, cuando Brandon Roy ahora estaba en su mejor nivel, ¿no? All-Star y tal, y pues igual y el entrenador no encontraba minutos. Pues yo qué sé, es que es muy raro todo, ¿no? Ahora, no, yo a los dos me lo traería a mi equipo, ¿no? Pero que ya te digo, que es que la liga es complicada, es complicarse ganarse el respeto, es complicado ganarse la confianza de los entrenadores, de los jugadores rivales, es un poco de todo. Da igual lo que hayas hecho en Europa, tienes que venir aquí y hacerlo día tras día otra vez y eso es lo complicado, es complicado quedarse aquí mucho tiempo.
Desde luego, la ESPN tiene un gran analista de futuro, ¿eh?
Sí, sí, claro.
¿No, no te gusta ir ahí con Barclay y con compañía ver el Canelo en directo con todos?
No sé, ellos bueno, cuentan, sí, no sé, ven los partidos, lo pasan bien.
Dime una cosa, bien. Y estamos terminando, pero dime una cosa como analista. ¿Tú esperabas a que David Blatt hiciera una pequeña revolución, una mayor revolución de lo que está haciendo con sus orígenes, con su formación, con su trayectoria, y que hiciera algo muy diferente o no? ¿O es imposible cambiar todo esto?
Es muy difícil. Yo creo que probablemente si tiene tiempo pues irá metiendo cosas, por supuesto, pero es muy difícil cambiar todo de golpe. Es más fácil tú adaptarte a lo que hay y luego ir cambiando poco a poco que de repente llegar y decir, bueno, todo esto no vale para nada y ahora empezamos como yo digo, ¿no? Yo creo que lo lógico es empezar con y adaptarte a lo que tienes y luego pues vas metiendo poco a poco dependiendo de cuando vayas aprendiendo un poco de cómo funciona la cosa, ¿no? Pienso yo, que ese debe ser su... lo que él ha pensado, ¿no? Yo creo que si llegas y cambias todo, encima de que ya es un equipo nuevo, a un entrenador nuevo, a un todo, pues igual haces un lío que está todo el mundo un poco perdido, ¿no?
Hombre, José, quizá también era más fácil cambiarlo cuando él llega antes de LeBron que ahora con LeBron, que al final sí que es imposible, ¿no?
Sí, es más complicado, no imposible, porque yo creo que LeBron se adapta a cualquier cosa, ¿no? Y le puedes hacer jugar de lo que sea. Pero creo que es más fácil, pues eso, de irte primero a las cosas sencillas y luego ir adaptando y metiendo cosas poco a poco cuando vayas cogiendo confianza tanto el equipo contigo como tú con el equipo, ¿no?
Desde luego, José, yo no sé si como analista o no, pero a mí me consta, me lo decía el otro día nuestro buen amigo en común, Paquito Rabadán, me decía, yo creo que ante los problemas de Monago en Extremadura, José Calderón tiene que terminar de presidente en Extremadura.
Bueno, vamos a... creo que por ese lado sí que no.
Por ese lado sí que no, ¿no? No te convencen, ¿no? Tus paisanos, sí, ¿no? Para dirigir la comunidad. Bueno, pues una pena. Desde luego te íbamos a disfrutar mucho de esa forma. No te voy a preguntar por el verano, que nos dolió a todos mucho, ¿eh?
No te
quiero preguntar porque sabes que nos duele especialmente. Oye, ¿has probado ya el pastrami de Katz o no?
No, todavía no. No he ido mucho para...
Por Manhattan.
Allí no me he quedado demasiado por Manhattan. Hemos ido un par de veces a cenar y algún día después de los partidos, pero poco todavía.
Bueno, el pastrami de Katz es algo más turístico, pero déjame que te haga una recomendación de verdad. Nobu.
Sí, me conozco, pues Nobu lo conozco.
Y con Robert De Niro ahí, ¿eh?
Es un buen sitio.
¿Sí, te ibas al de Malibu cuando ibas a Los Ángeles o no?
Sí, he estado, bueno, iba con Pau, sí, hemos ido alguna vez al de allí, de Santa Mónica.
Sí, maravilloso. José Calderón, siempre es un placer charlar contigo y te deseamos solamente verte lo más pronto posible, que sé que es lo que esperas de todo corazón, estar recuperado del todo, que sé que son, nada, unos días, y te vamos a disfrutar muchísimo en estos New York Knicks que bajo tu mando van a ir hacia arriba, vamos, como la espuma.
Seguro, bueno, lo vamos a intentar por lo menos.
Gracias, José.
Muy bien, nada, un abrazo a todos.
Vamos a seguir con NBA, saludamos a nuestro gran maestro, don Vicente Salaner, buenas noches.
Muy amable, pero lo de maestro, hijo de ahorraros, lo que me da una impresión de caducos en... Bueno, senil, oye, pero bueno, se agradece, pero bueno, no se me imagina.
Pero sin pasarse.
¿No? Eso.
No, pero es el gran maestro, o sea, él, a mí, si tú quieres considerarte caduco es tu problema, pero mi maestro eres, o sea, eso bueno, que queda encima de la mesa.
Se agradece.
Oye, estamos preocupados con algunas cuestiones que hacíamos al principio de programa. Para empezar, lo hablábamos ahora con José Calderón. David Blatt. ¿Tú esperabas una revolución algo mayor en el banquillo de los Cavaliers, llegando con toda su formación europea, etcétera, etcétera?
No, yo creo que está haciéndolo con mucha prudencia y además se ha encontrado con una situación un poco complicada por la actitud de los jugadores y yo creo que él sabe que en el primer mes no se juega la temporada, o sea que no esperaba demasiado aquí, ha habido sus más y sus menos internos y tiene que templar gaitas, me da la impresión. Con ese equipo y con las actitudes diferentes, y que si Kyrie, que si LeBron James, hay muchos gallitos en un mismo corral, complicadillo, sí.
¿Hay algo que te esté gustando en este inicio de temporada? ¿De quien sea?
Pues sí, me está gustando Houston, buen equipo. Me está gustando cómo aguanta Memphis el tirón.
¿Te está gustando el juego interior de Pelicans con...?
Bueno, pero era muy bueno y Pelicans es el tipo de equipo que tiene a Davis, que es una futura superestrella y que se lo está demostrando y va a subir impecablemente. Hay equipos que yo no me esperaba ver tan arriba y no sé si van a seguir mucho tiempo tan arriba, pero un Toronto, por ejemplo, pues verdaderamente, pues miras la plantilla, no es que hayan hecho ninguna revolución ni han encontrado alguna superestrella, pero oye, mira, esas cosas suceden, no lo sé. Lo de Toronto me tiene un poco extraña, pero tengo que reconocer que todavía no les he visto jugar más que retazos y resúmenes de partidos.
José.
Bueno, yo tengo que preguntarle por los Lakers, pero bueno, Víctor, la verdad es que, bueno, sí, poco comentario, ¿no? Y además, Byron Scott dijo en un partido de la pasada semana, es la peor defensa que he visto en mi vida, Byron Scott, el entrenador de los Lakers. O sea que...
Bueno, es que una plantilla muy modesta y sí. Esto estaba predestinado, se ve que es... Han sido años de acumular errores. Pues en Scott ayer era un equipo ya destrozado por D'Antoni. Si resulta que Pau Gasol estaba acabado y era inútil, y hay que ver cómo está jugando en Chicago, es que todo esto es una pantomima, vamos. Es que esa franquicia la están destrozando.
Oye, para la franquicia destrozada, yo no sé hasta qué punto puede ser que lo de Oklahoma se convierta en un problema real, en el sentido de decir que para mí Oklahoma es un equipo que juega ya al límite del tiempo, porque Durán va a llegar un momento que se va a hartar y se va a ir de ahí, y este comienzo de temporada con todas las lesiones no juega en beneficio de ellos, va a ser una temporada muy difícil, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a ver si se recuperan los lesionados y suben. Esto está permitiendo a algunos jugadores no tan destacados el tener más tiempo y el tener más protagonismo, y yo no sé si ya con Westbrook se podrá recomponer un poco la figura, pero bueno, ayer tuvieron una buena victoria, y es un poco temprano. Los equipos con lesiones, tranquilidad y veremos, estamos en noviembre.
Oye, y terminamos ya, Vicente, preguntándote por los españoles. Hablábamos con José Calderón de Víctor Claver, hablábamos en Marc Gasol y ese futuro en la Gran Manzana, pero sobre todo Víctor Claver, ¿no? ¿Tú crees que debería volverse? La salida ahora mismo es difícil, yo creo que ahora otro equipo diga, quiero probarle, ¿no? Porque casi no le han visto.
Es que yo creo que ahora mismo no tiene un lugar en la NBA, no tiene puesto en la NBA, y verdaderamente debería estar, es un chico joven todavía, que debería estar jugando 30 minutos por partido en cualquier parte. No lo está haciendo y está tirando un par de años de su carrera de manera absurda. Y no sé, si es el hecho de que esté contento, aparentemente, que diga que bueno, tal, no sé qué, o hasta hace poco estaba diciéndolo, ahora yo lo veo un poco más descontento, pues indica también que no ha sido un jugador de una ambición apabullante. No lo sé, no es una buena situación. Este chico tiene que volverse para aquí, porque en el fondo incluso en España no había demostrado todo y tendría que demostrarlo aquí.
Y ya termino, porque enseguida voy a dejar a José que siga contando la actualidad del fin de semana, pero Vicente, ya que hablamos con José Calderón, yo creo que es fundamental para los Knicks, ¿no? que llegue.
Necesitan, sí. Como agua de mayo, necesitan un base. Este equipo está también en un estado un poco cataléptico, ¿eh? No sé si los Lakers o ellos son las grandes víctimas, pero José se lo va a tener un poco complicado, ¿eh? Es un equipo que para levantarlo, aunque le necesita mucho a él, necesitan unas cuantas cosas más, y yo ahí les veo un poquitín sobrepasados por los acontecimientos. Le deseo lo mejor a José Calderón y desde luego les vendrá muy bien a los Knicks.
Y nosotros te lo deseamos a ti. Vicente Salaner, gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo. Publicidad.
¿Has visto la factura de la luz de este mes? Ha llegado el momento de actuar. Ya puedes cambiar de suministrador y beneficiarte de hasta un 11% de descuento en tarifa fija. Invierte 3 minutos en contratar en factorenergía.com y empieza a ahorrar ya. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Qué es el self-bankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
¡Anda que! Para decir que ahora en self-bank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Mirando a fallar.
Seguimos con la actualidad del baloncesto en Tirando a Fallar en la sintonía de Es Radio, y lo hacemos con la jornada de Euroliga. Javi Gancedo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una jornada en la que, bueno, primero felicitarte por la victoria de Sevilla, que hacía mucha falta, dos seguidas, ¿eh?
Sí, dos Sevilla, o sea, dos seguidas, impresionante.
Impresionante. Bueno,
esperemos compensar la racha de derrota, que va a ser difícil porque ahora tiene Madrid, Barcelona y tal.
Sí. Pues bombona de oxígeno antes de Madrid-Barcelona, ¿eh? Porque si no hubiera sido un problemón muy serio.
23-50 de parcial en la segunda parte, sí. Es lo que más me sorprende, ¿no? Un partido que va perdiendo por 10, que va mal encarrilado, es capaz de darle la vuelta y ganarlo, ¿no?
Como el otro día con Zaragoza, al final, con los del año pasado, ¿eh? El equipo se involucra y se meten ahí y sacan las castañas para adelante.
Y con un Derek Byers esta vez sí espectacular, ¿eh? Sí, que sí, hay que, sí, todo que decirlo, que no parece que aquí todo se ficha mal y tanto Pedro Oriola como Derek Byers son dos buenos fichajes.
Es cierto. Bueno, vamos a meternos ya en Euroliga. Yo creo que probablemente la principal noticia de la semana fue la primera derrota del Real Madrid, ¿no?
Sí, una de tantas. Ha sido una jornada un poquito especial. 6 victorias a domicilio, que son muchísimas, de 12 partidos. Y eso, primera derrota del Madrid, eso significa que solamente quedan 3 equipos, Chesca, Barça y Olympiacos invictos. En último segundo, contra un Efes que, bueno, también está haciendo una temporada bastante buena, pero la lesión de Kerstich, han sido capaces de ganar 4 partidos de los 5 primeros de la primera vuelta, digamos, de la regular season. Y bueno, partido decidido al final con un palmeo de Matjanin muy espectacular en su final. Y bueno, el Madrid, yo creo que hay un debate de si está al mismo nivel que el año pasado y sí. Tal, pero yo creo que te digo lo mismo que el año pasado, que creo que jugar tan bien en noviembre igual era un error.
Claro.
Y creo que quizá buscar que el momento óptimo de forma sea más adelante quizás sea más productivo para Madrid, ¿no?
Sí, además la sensación de que el Real Madrid va a pasar a priori cómodamente de grupo y que realmente cuando tiene que apretar es en Top 16 y por supuesto ya cuartos de final y Final Four. Hoy se ha vuelto a demostrar en las declaraciones, se está viendo mucho, ¿no? Al final la Euroliga para Real Madrid y Barcelona es casi una obsesión, ¿no? Recuerda aquellas declaraciones de Nocioni después de ganar la Supercopa y dijo, bueno, yo aquí he venido a ganar la Euroliga. Hoy Matxei Lampe en el postpartido del Barça Valencia y le pregunta a la Dolceta, bueno, ¿cuál es tu sueño con el Barça? Y dice, ganar la Euroliga, Javi, si es que está muy claro, ¿no? Es que al final ya probablemente la temporada para ellos dos no se marca acabando en junio, se marca acabando en mayo, y el mejor ejemplo lo tenemos en lo que le pasó al Madrid, que cayó en mayo y se vino abajo.
Pues sí, un poco sí, ¿no? Pero bueno, ahora mismo los que tienen que estar preocupados son otros. Madrid y Barcelona, sí, como tú dices, van a pasar. Sería,
sí.
Yo creo que en el caso del Barça sería casi matemáticamente imposible que no pase. Y lo de Madrid, pues tres cuartos de lo mismo, porque además creo que lleva como 23 victorias seguidas en casa en regular season. O sea, creo que van a pasar y al final es de lo que se trata. Que luego te toca un grupo u otro, creo que no va a haber mucha diferencia entre uno u otro. O sea, al final el grupo de top 16 obviamente va a ser más duro que este, y lo que venga después va a ser más duro y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que los que tienen que estar preocupados ahora son los habitantes del grupo D, la Valencia, sí, Vázquez y la Boral Cucha, que más bien, sobre todo Valencia, están ahora mismo contra las cuerdas, ¿no?
Sí. Ahora entraremos en ello porque son el resto de equipos españoles y los que, como tú bien dices, lo están pasando mal. Pero quiero hacer un inciso, con el Efes. Yo he sido siempre históricamente muy crítico con los turcos y este año parece que ha llegado Dusan Ivković y se ha dado cuenta que, oye, igual jugando con algo más de turcos, con gente más implicada, sin necesidad de tener aquí 18 extranjeros casi por plantilla, pues las cosas funcionan. Y el Efes este año, por lo menos esa implicación que tantos años le hemos criticado, la tiene, ¿eh?
A ver, hay una, digamos, corriente de pensamiento que dicen que los jugadores turcos pues son tan sobrepagados y no se esfuerzan mucho, ¿no? Y yo creo que tanto Efes como Fenerbahçe han tirado por la opción contraria. Han intentado formar jugadores nuevos con un poquito más de hambre, ¿no? Yo creo que tanto Dobuz Balbay como Sherry Osman como el propio Furkan Korkmaz en Efes pues demuestran eso, ¿no? Demuestran que bueno, que el baloncesto turco es bastante pujante, que han ganado muchas medallas en categorías inferiores y que obviamente están sacando jugadores buenos que quizá vienen con un hambre competitivo más alto que el de generaciones anteriores. Te digo lo mismo del Efes, tanto Kenan Sipas y Melik Mahmutoglu, esta gente son gente que viene con bastante ganas de hacerlo bien, ¿no? Y estoy seguro que bueno, que tanto Fenerbahçe como Efes van a ser dos buenos candidatos a Final Four. Por cierto, hablando de Fenerbahçe, 10
sí, triples.
Los
10 triples, ¿no? Bueno, histórico.
Sí, acojonante.
O como se diga, ¿no? 10 triples de 13 intentos. Llegó a estar con 8 de 9, si no me equivoco, 9 de 10 o algo así, ¿no? Porque era una
sí,
barbaridad.
Llegó a estar algo así como 8 de 9 y bueno, no sé. La verdad es que mucha regularidad, 21 puntos por partido, metiendo muchísimo, obviamente, 10 de 13 triples lo demuestran. Y creo que su elección como MVP del Eurocup no fue casual. Y el hecho de que fiche por un gigante, sobre todo económico, como Fenerbahçe, pues tampoco, ¿no?
Bueno, evidentemente. Vamos a terminar con los españoles, por supuesto. Hablamos del Barcelona, que sigue con esa racha, Javi, bueno, pues infalible, ¿no? 5 de 5, ganó a Panathinaikos con relativa comodidad, partido igualado, pero al final se lo llevó bien el Barça y, bueno, se le pone todo de cara, como tú bien has dicho.
Doble ante Tomic, 8 de 8 en tiros de campo, 16 puntos, 10 rebotes, fácil para él. y sobre todo labor de equipo, ¿no? Creo que Panathinaikos cargó muchísimo el rebote ofensivo, no sé cuánto fueron las cifras finales, pero la primera parte iban ganando el rebote fácil, y al final, sobre todo con un Bradoleson espectacular, fue capaz de bueno, mantener la distancia o una distancia de seguridad todo el partido, ganaron casi por oficio, ¿no? Y bueno, pasa, todo el mundo habla del grupo de la muerte, el año pasado también, el grupo de top 16 de la muerte, sí. Pero al final el Barça siempre está por encima de todo.
Sí, de hecho aquí el Bayern de Múnich, que bueno, y veníamos diciendo cuidado con este equipo que va a crecer en Europa, y ahora mismo pues está como Valencia, está con el agua al cuello.
Sí, además Turov está jugando bien, el partido de esta semana perdió 90-71, pero iban empatados 71-71, o sea, le hicieron un pase de 19-0 final. Ojo con el Turo, que no ha dicho su última palabra, ¿eh? Sí. Todo el mundo lo descarta y todo el rollo, pero y lo más probable es que no pasen, okay, pero yo no creo que todavía pueden dar un poquito de guerra y ya veremos qué pasa, ¿no?
Antes de irnos al grupo D, pasamos por Málaga, derrota 66-70 contra Maccabi, final muy polémico y una derrota que bueno, complica un poco las opciones, yo creo que Unicaja se va a meter, pero quizá para esa mejor ubicación en el grupo sí se le complica un poco la película.
Unicaja está haciendo una Euroliga bastante lógica, me explico, ha ganado los tres partidos que tenía que ganar, que en Albacete, de Vita y Limoges, y ha perdido los dos que podría perder a priori, que son Chelsea y Maccabi, ¿no? Entonces, bueno, está más o menos donde quería estar, yo creo que incluso un punto por encima por la derrota aquella de Maccabi contra Chelsea de Vita, que le hace pues estar empatando por la segunda posición, y ahora su Euroliga pasa por los tres siguientes partidos, que vuelve a jugar otra vez con Alba, Chelsea de Vita y Maccabi, y Limoges. Si es capaz de ganar los tres, obviamente estará en el top 16 con la gorra. Yo creo que ganando dos de los tres también. Y si sí, así se quita de tener que andar buscando victorias difíciles en sus dos últimos partidos otra vez, que serán en casa contra Cheska y el último, el décimo, en Nokia contra Maccabi, ¿no?
Bueno, vamos ya con el arroz, y el arroz para los españoles está en el grupo D, como tú ya anticipabas. Jornada dura, muy dura para los dos españoles. Valencia, a priori, tenía que ir a ganar a Lituania, cayó ante el Neptunas Klaipeda, del que tú ya nos venías advirtiendo de que es un equipo con potencial, y lo ha demostrado ganando a Valencia, y sobre todo el batacazo, destituido Marco Crespi. Laboral Cucha 66, Estrella Roja 86.
A mí me han sorprendido los dos partidos. Casi estaba convencido que Valencia iba a ganar en Klaipeda, pero ya ves que no gana nadie allí prácticamente. Sí, sí. De hecho, solamente ha ganado Olympiacos y en prórroga. Y sobre todo me ha sorprendido, digamos que una victoria de Estrella Roja entraba dentro de lo posible, sí, pero por la vista me parece una barbaridad, ¿no? Claro. Entonces, lo siento por Marco Crespi, que es un tipo que me cae muy bien, sí, creo que es un grandísimo entrenador, pero no le han salido las cosas bien en Vitoria, por los motivos que sean. Y ahora, pues, en el horizonte se divisa un Laboral Cucha Valencia dentro de tres semanas, que va a ser, yo creo que podría ser incluso el pasar o no pasar para uno de los dos, ¿no? Ya veremos qué sucede. Valencia ahora tiene una salida muy difícil contra Olympiacos, pero luego jugará tres de los próximos cuatro en casa, donde siempre es fuerte, y tendrá que ir a Vitoria, con lo cual se acabaron los viajes largos, se acabó todo. Entonces, lo único que queda es ser fuerte en casa e intentar pasar. Respecto a Laboral Cucha, pues dependerá un poco de... pues no sé, de cómo se adapte la gente a Iván Navarro, que creo que es un acierto meterlo como primer entrenador, pues he dicho, porque es muy difícil encontrar entrenadores que sientan los colores de verdad y que bueno, estén 100% por el equipo, ¿no?
Y Laboral Cucha, ya terminamos, Javi, precisamente la semana que viene en Lituania ante el Neptunas. Partido de casi win or go home, ¿eh? Casi.
casi, más bien loser go home, pero bueno. Veremos qué pasa, ¿no? Va a ser, como tú dices, súper importante, tanto como el siguiente, que es en casa con Olympiacos, que Olympiacos puede llegar ya con prácticamente la posibilidad de pasar al top 16 ganando ese partido, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito del partido de Klaipeda, viaje largo y bueno, y equipo rival correoso, ¿no? Pero aún así yo creo que Baskonia tiene el talento suficiente como por lo menos para luchar la victoria allí y poder ganar, ¿no?
No cabe duda. Javi Gancedo, gracias y a seguir disfrutando con ese Baloncesto Sevilla que tantas alegrías te dan las dos últimas semanas.
Y con la Euroliga,
Y con la Euroliga.
Hay muchísimo que disfrutar,
¿eh? Por supuesto que sí. Gracias, Javi, una semana más.
Venga, gracias.
Tirando a fallar.
Y de la actualidad de la Euroliga, nos vamos directamente a lo que ha pasado este fin de semana en la Liga Endesa, por supuesto, de la mano de Endesa.
Forma parte de la energía de este país. Compra acciones de Endesa, una gran compañía eléctrica que te ofrece una atractiva rentabilidad. Solo quedan 4 días. Infórmate en tu banco o llama al 900-800-901. Endesa, date prisa y forma parte de la energía de este país.
Este anuncio no implica oferta de venta ni solicitud de ofertas de compra de valores en ninguna jurisdicción fuera de España, excepto previo cumplimiento de la normativa aplicable. El folleto de la oferta registrado por la CNMV se encuentra disponible en la página web de la sociedad endesa.com y de la CNMV, cnmv.es.
Nos metemos ya de lleno en lo que ha pasado en la Liga Endesa con los resultados de la jornada. Río Natura Mombús 75, Montaquiz Fuenlabrada 63, Moraván Andorra 84, Fiat Juventud 81, Laboral Kutxa Baskonia 79, Guipúzcoa Basket 62, Bilbao Basket 71, CAI Zaragoza 82, Real Madrid 90, UCAM Murcia 65, Labrusa Dor Manresa 73, Herbalife Gran Canaria 81, Fútbol Club Barcelona 76, Valencia Basket 57, Twenty Móvil Estudiantes 65, Baloncesto Sevilla 82 y Unicaja 84, Iberostar Tenerife 68. Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo las últimas semanas, últimas jornadas en la Liga Endesa con dos buenos amigos. Al primero le tengo que felicitar, Fernando Martín, compañero de Gigantes, buenas noches.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buenas Emocionado, noches. Te imagino, con el fichaje de Isaac Fotu por CAI Zaragoza, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ilusiona, ¿no? Cuando hablábamos este verano en algún programa que me llamasteis, me preguntaba Vicente por jugadores que me hubieran llamado la atención en el Mundial y jugadores sobre todo que no conociéramos. Y yo precisamente destaqué a Fotu, ¿no? La verdad es que hizo muy buen papel en el Mundial, era un jugador que venía a hacer Liga Universitaria buenos números en Universidad de Hawái, pero no estaba contrastado al máximo nivel. La verdad es que jugó muy bien en el Mundial, ¿no? Y al final, pues mira, eso le ha servido para ganarse un contrato profesional en ACB. Estoy, la verdad es que deseando verle, es un jugador interesante, un luchador, un guerrero muy fuerte en los rebotes y luego con buena mano de fuera, o sea, tiene muy buena pinta.
Un Fotu al que hoy todavía no hemos podido ver, ha viajado ya, ha estado inscrito en acta, pero no ha jugado en la victoria del CAI Zaragoza en Bilbao. Lucas Abravo, Diario El Mundo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a meternos ya en harina. Lucas, quiero empezar hablando, pues yo creo que la noticia sin duda de las últimas horas es la destitución de Marco Crespi en el Baskonia. Quiero hablar hoy de dos equipos que para mí están perdiendo su identidad en distinta forma. Uno es el Baskonia, el otro es Estudiantes. Hoy ha estado Fernando viendo a Estudiantes, luego lo hablaremos. Pero para mí estos dos equipos están perdiendo y olvidando lo que fueron algún día, ¿no?
Sí, sí. Y la pagan con el entrenador, en el caso este de Crespi, y yo creo que evidentemente no es el culpable de toda esta situación y una serie de decisiones que hacen que ya no sea este Laboral Kutxa que o el Baskonia que conociéramos o que nos impresionaba hace años, la estabilidad, los fichajes siempre bien pensados y madurados, gente contrastada, la permanencia en el club, todo eso se ha perdido, supongo que por las exigencias económicas, que ya no son las mismas, por la pujanza económica que tiene ahora mismo el club, pero la deriva es que hace un poco irreconocible a eso. Por supuesto, los fichajes para mí es la planificación de la temporada, en cuanto a fichajes, a mí es la principal culpable, ¿no? De hecho, ha habido jugadores que han salido, jugadores que han entrado, ahora Bouyassis que parece un jugador de relumbrón, pero bueno, hace dos buenos partidos y vuelve a jugar regular, y bueno, la pagan con Crespi. No sé si tenía mucho recorrido o si va a arreglar algo ahora con él, porque además parece que se va a quedar de interino Holanda, parece que sigue, ¿no? Además de la victoria del fin de semana. Se dio una situación, toda una deriva que no tiene muy buena pinta, y la verdad es que la temporada de él tiene un futuro que no sé, bueno, primero no sé si estarán en Copa, supongo que sí, porque hasta ahí llegan, y luego en Europa a ver dónde pueden llegar, pero tiene mala pinta, la verdad.
Fernando, es que Querejeta con dinero parece Querejeta y sin dinero parece Jesús Gil, ¿eh?
Bueno, la verdad es que se han juntado, yo creo que muchas cosas. Yo me parece que muy precipitada la decisión de destituir a Marco Crespi. Me parece un grandísimo entrenador y además que no se lleva tanto tiempo, que todavía estamos a mediados de noviembre, queda muchísimo, pero evidentemente los resultados aprietan y los resultados del Baskonia hasta ahora han sido malísimos. Ya se tomó la decisión de modificar la plantilla con incorporaciones y con salidas, y pues el siguiente paso pues era apuntar al banquillo, ¿no? Y bueno, es una lástima. Crespi, yo tenía ganas de verle, sí. Otra vez en ACB después de su etapa en Sevilla. Creo que lo podía haber hecho, podía haber formado un buen equipo, pero bueno, las circunstancias obligan. Evidentemente, cuando cambias tantísimo la plantilla, yo creo que cuentas con que va a haber un periodo de adaptación hasta que empiece a funcionar, pero me parece que el Baskonia pensaba que con los jugadores que tenía, aunque no jugaran bien, le iba a dar pues para no pasar problemas en primera fase de Euroliga y para pues meterse sin muchos agobios en la Copa del Rey. Y ahora mismo la situación en ambas competiciones es un poco complicada y obliga a eso, ¿no? A apuntar al entrenador y en la jornada 7, pues, entre 6 jornadas, pues fuera. Es un poco producto de eso, de las prisas, de la desesperación, porque en las últimas temporadas no le está yendo nada bien al Baskonia, y que, bueno, pues buscar un revulsivo, ¿no? Vamos a ver si les funciona, porque los jugadores tienen talento físico, tienen muy buenos jugadores.
Lucas, con este Baskonia, con Valencia dando tumbos, ¿Unicaja es la única alternativa más o menos seria a Madrid-Barcelona o Valencia debe volver, como yo pienso, claro, debe volver?
Claro, Valencia, bueno, ha tenido un calendario complicado y la verdad es que, bueno, hablabais antes de Fotu, llega otro gran nombre a la CB, que es Nedovic, que también hay muchas ganas de verle, y creo que es un gran fichaje para Valencia. Pero el otro día que precisamente jugaron en Madrid, que pude estar en el partido, la rueda de prensa de Perasovic, la situación es un poco desquiciante, tan pronto también, un equipo además que el año pasado hizo una grandísima temporada, que ha cambiado, parecía mejor la plantilla, y que de repente no le salen las cosas. Perasovic es un entrenador muy muy visceral y estaba muy cabreado y apuntaba directamente a varios jugadores, de eso uno de ellos salió a los dos días del americano, han fichado a Nedovic. Yo creo que Valencia solo puede crecer y solo puede ir a más. Supongo que también la Euroliga le puede pesar, ¿no? La competición, el calendario, bueno, ya juega contra Madrid y contra Barça, supongo que también le va a ayudar, y le veremos ahí con bueno, pues como tiene que estar, tercero, segundo, peleando por las mismas cotas que el año pasado. Unicaja es una noticia positiva y la gran noticia de este principio de temporada, y eso que bueno, ganó esta jornada, pero venía de 3 derrotas, de cortar esa racha tan buena. Un gran trabajo de Plaza, un equipo que tiene continuidad, que tiene jugadores muy interesantes y bueno, no sé si llegarán a Madrid o a Barça, pero por lo menos para inquietarles algo, para hacer ese papel que precisamente era el Baskonia hace años, pues yo creo que son las grandes alternativas, ¿no?
Bueno, vamos a ir un poquito para abajo la clasificación. Fernando, me consta que ha estado esta tarde en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Ha estado viendo ese 20 Mobile Estudiantes Baloncesto Sevilla. A priori parecía que los sevillanos podían ser víctima propiciatoria para Estudiantes. En la primera parte así fue, pero ¿qué ha pasado, Fernando?
Ha sido un partido muy raro, sí, porque en la primera parte, sin jugar muy bien, sin jugar excesivamente bien, el Estudiantes tenía el partido encarrilado, siempre ventajas de 10 puntos, y parecía que iba a ser pues una victoria plácida, ¿no? Que le hacía mucha falta a Estudiantes. En cambio, pues en la segunda parte, yo creo que un poco producto de lo fácil que les había parecido la primera parte, pues han salido relajados, Sevilla ha estado más serio, sobre todo en defensa, han metido canastas en las primeras posesiones gracias a Billy Hernán Gómez, y a partir de ahí se han animado y han ido por el partido, y Estudiantes mal, falto de recursos, sin un jugador que diera un puñetazo en la mesa y que tirara de carácter, y el Sevilla ha acabado pues la verdad es que ganando muy
te
fácil. Te digo
que el último cuarto sin ningún cambio, ¿no?
Sí, ha sido curioso. En el último cuarto el Sevilla, Scott Ross ha optado por un quinteto que le ha ido bien, y lo ha mantenido absolutamente todo el cuarto. Además, un quinteto sin un base puro, con Urtasun, Bernie y Derrick Byers por fuera y Porzingis y Pierre Oriola por dentro. Y les ha ido muy bien. Porzingis, por momentos, ha sido absolutamente dominante. Tampoco asumiendo mucho protagonismo, pero simplemente con su capacidad para alterar tiros y cerrando bien el rebote, ha hecho mucho daño. Luego Piro Riola por dentro también ha hecho mucho daño a los Estudiantes. Ahí el juego interior sí que tiene un problema, ¿no? Sí. Se lesionó Vircevic y los jugadores que tiene por dentro son jugadores bajitos, entonces les hacen bastante daño por dentro.
Lucas, en 30 segundos, Estudiantes, ¿qué hacemos con ellos?
Bueno, la verdad es que este año parecía que iban a cambiar las cosas y yo creo que pues la misma tónica de los últimos años, ¿no? No encontrar una identidad, no encontrar, bueno, Nacho Martín parecía un jugador sobre el que crear un proyecto alrededor de él, no están saliendo las cosas, pues mala pinta, ¿no? La verdad, Estudiantes, y otro año parece condenado a pasarlo mal y a estar más lejos de lo que le gustaría en la clasificación.
Está clarísimo. Y posiblemente olvidando la identidad. Lucas Abravo, Fernando Martín, gracias una vez más y buenas noches.
Nada, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Tirando a fallar.
Bueno, pues tras el análisis de lo que ha pasado en este fin de semana en la Liga Andesa, vamos a bajar un escaloncito, pero vamos a hablar con un clásico de nuestra Liga CB, de nuestra Liga Andesa. Edu Hernández Onseca, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un clásico que además está jugando a un muy buen nivel en Planasa Navarra. Hoy habéis perdido en Lleida, por tanto, malas noticias, pero creo que te estás reencontrando a ti mismo, ¿no?
Bueno, sí, a ver, la derrota de hoy pues es dura, ¿no? Está claro que yo creo que estamos en un momento muy dulce. Pero bueno, esto hay que ser consciente de que estas cosas pueden pasar y la verdad es que no nos podemos engañar que Lleida en este caso ha sido digno vencedor.
Oye, la de Coro es que está igualadísima. Es que otros años sí se veían equipos claramente candidatos a estar arriba, incluso marcando diferencias con otros, pero este año yo creo que hay un montón de equipos por arriba que cualquiera puede terminar por encima, ¿verdad?
Sí, la verdad es que esta temporada va a ser, en ese aspecto va a ser bastante curioso, ¿no? Es decir, la gente pues en casa está haciendo su papel, está recibiendo sus victorias y bueno, y luego cuando te tengo que jugar fuera pues se está vendiendo muy cara, ¿no? Está claro que en esta derrota pues se ha notado que Lleida está vendiendo las cosas muy caras en su casa y es lo que hay, no se puede hacer nada más.
Oye, y este Planasa Navarra que está haciendo ruido, que lleva ya unos cuantos años instalado en la Leboro, Adeco Oro, como queramos llamarla, y que es un equipo que históricamente no tiene tradición ACB, pero que yo me imagino que en el medio plazo, como todos, se planteará esa posibilidad. ¿Qué te convence del club para terminar ahí?
Bueno, a ver, yo creo que fue el proyecto, ¿no? Es decir, yo hablé con compañeros que estaban aquí, el proyecto que tenían, la seguridad como club que tiene, ¿no? Que hoy en día, pues la verdad es que es un club serio en el aspecto de tanto ya de pago, la forma de trabajar, pues dice mucho, ¿no? La organización, que es un club muy humilde, la organización que tiene es muy, muy, muy buena. Y luego, pues, el proyecto que con lo que hablé con el entrenador y con los compañeros que tenían de hacer un buen año y intentar pasarlo bien, ¿no? Es decir, trabajando y todo esto, pero bueno, que al fin y al cabo, pues sea una buena temporada.
La sensación que dan tus números es que te lo estás pasando bien.
Bueno, los números son números. Está claro que hoy había cambiado totalmente, ¿no? La valoración o los puntos o los rebotes que he conseguido por la victoria. Está muy bien el conocimiento de ese aspecto, ¿no? Por el trabajo, pero bueno, al fin y al cabo lo que los jugadores miramos, aunque sea un tópico, pues son las victorias, la derrota y eso pues te marca un poco la vuelta a casa.
Evidentemente, un viaje largo además, me imagino que adaptándote, yo creo que en aquellos tiempos en los que eras una joven promesa del Real Madrid, pues quizá no te imaginabas, ¿no?, viajando en un autobús por la noche de España de Lleida a Pamplona, ¿no?
No tengo problema ninguno, ¿no? Ya este año pues, los viajes son cortos, ¿no? El año que jugamos en Coruña, pues cruzarte la península para ir a Barcelona, que ya sé que era un suplicio, durmiendo en el suelo. Pero bueno, la verdad es que al fin y al cabo no pasa ni media, puesto que antes de ya estar en el primer equipo del Real Madrid ya también me pego unos buenos tutes en autobús y bueno, se anda con gusto, no pica, ¿no? Dedicamos a lo que nos gusta y bueno, claro. Si todo sea quedarte 6 horas en autobús, pues bienvenido sea.
Oye,
está trabajando 6 horas en una mina.
Evidentemente, eso está clarísimo y me parece muy consecuente lo que dices. Las últimas temporadas no han sido fáciles para ti, incluso este año, a priori ibas a fichar por Valladolid, pero por todo aquel tema que hablábamos la semana pasada con Porfirio Fisac, no puedes terminar allí. Al final, en Pamplona, no sé, ¿te gustaría echar raíces en algún sitio, estar unos cuantos años o al final tú eres un profesional y dices, bueno, pues donde tenga la mejor oferta cada año?
A ver, está claro que el echar raíces en un sitio pues es bonito, ¿no? Para un jugador, puesto que al final pues si estás en un sitio mucho tiempo porque estás a gusto, porque la gente te valora y tú, pues bueno, estás haciendo bien el trabajo. Y luego pues bueno, a ver, si este año me tengo que jugar aquí y otro año me tengo que jugar en otro lado, está claro que no es solo la oferta, o que la gente siempre piensa que son auténticos mercenarios y que son ofertas económicas lo que nos lleva para un lado para otro. Así que, pues bueno, si puedo estar aquí tiempo, pues estaré contento, puesto que hoy por hoy estoy muy contento de estar aquí. Si me toca a otro lado, pues bueno, iré conociendo partes de España o del mundo.
Edu, el kilo de pívot nacional está muy caro, no sobran pívot nacionales en España y evidentemente alguien que está llamando mucho la atención en la de Coro tiene que llamar un poco la atención a los de arriba. Yo no sé si tú te planteas la posibilidad de volver a la Liga CB este año, probablemente no, pero de cara a próximas temporadas.
Yo no planteo más allá nada de lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Es decir, eso está claro que a lo mejor, pues bueno, eso no es una cosa que lo diga yo porque estoy fuera de la CB o lo que sea. Yo creo que se ha perdido un poco el jugador, ¿no?, nacional en la CB. Bueno, la verdad es que no es una crítica ni nada, pero yo creo que bueno, que al fin y al cabo pues está valorando muchas cosas de fuera cuando en casa pues se tienen y es una pena, ¿no?, que al final pueda llegar esta ser una liga como en Francia o en Bélgica, que puedes tener 7 americanos en pista y no... Yo creo que no es positivo, ¿no? A mí no me gustaría ver un partido de cualquier equipo y que no haya ningún nacional, ningún jugador en el cual pues yo conozca o que haya salido en la cantera o que se lo haya valorado por el esfuerzo. No es una reivindicación para que fichen españoles ni mucho menos la CB, pero que sí que sea un poco consecuente, que se valore lo que tenga aquí, que es muy buen producto nacional y que bueno, que estas largas tanto es positivo para la CB como para la federación, como para la selección y para la gente que está jugando en la calle, que bueno, que seguirá mucho más a un base español, por ejemplo, como Sergio Rodríguez, que a otro extranjero que bueno, que viene a España y no se le conoce.
Está todo dicho y no te quiero meter en un charco, pero solo hay que mirar al Baskonia este año jugando con 2 españoles y con 8 extranjeros, cómo le van las cosas de momento, por poner un ejemplo, y hay muchos ejemplos de los que se pudiera hablar. Edu, echo la vista atrás hoy pensando en la entrevista y me acuerdo de 2006, un viaje a Córdoba que yo hice en el primer amistoso de la selección española en el que Pepo Hernández acaba de elegir a Marc Gasol como el último jugador que va al Mundial de Japón en detrimento de Edu Hernández Onseca. Y yo me acuerdo de decir, ¿cómo es posible que se lleve a Marc Gasol y no se lleve a Edu Hernández Onseca? Porque para mí era clarísimo que en aquel momento, y yo creo que para mucha gente, el que tenía que ir al Mundial de Japón eras tú. ¿Cómo cambia la vida,
Sí, bueno, yo después de esa decisión me tuve que operar el tobillo, ¿no? La verdad es que no estaba ni a 100% ni mucho menos. Y bueno, cambia la vida y la verdad es que no vamos a hacer... No voy a decir pensar que si yo ya ahora mismo estaría en Memphis jugando ahí y Marc aquí, ni mucho menos. Yo creo que lo que ha conseguido Marc es, pues, vamos, puro merecimiento. Y bueno, la vida cambia, pero bueno, es decir, cada uno tenemos que vivir nuestro momento y ya ves. Yo no me quejo nada, ¿no?, de la vida que lleva, así que no tengo que pensar en ello.
Has tenido que emigrar después de tus últimas temporadas en ACB, tuviste que jugar en Bélgica la temporada pasada, has tenido que pasar algún año fuera. ¿Qué te ha aportado esa experiencia de verte jugando en el extranjero cuando quizá te fuiste un poco frustrado del baloncesto español?
No, es decir, frustrado ni mucho menos, ¿no? Es decir, está claro que después de la lesión que tuve de tobillo, pues no cuajar, ¿no?, en Valladolid por lo que fuese. Y luego pues empezar a jugar en Euroliga con el Caja Laboral y acabar en el Alep jugando en Coruña, pues acabé muy contento, ¿no? No es decir, no es de merecimiento ni mucho menos. Es decir, acabé en Coruña, fue decisión mía estar allí y la verdad es que volví a intentarlo, ¿no?, la temporada siguiente. Lo pasé que, bueno, que al final decidí pues irme a hacer un poco la ruta, ¿no? Pues en Irán, sí. Luego pues estuve con Miguel Ángel, ¿no?, en un equipo jugando en África. Mm. Y luego terminando en Bélgica, que es una liga que está muy bien, la verdad es que era que es una liga que, bueno, yo realmente aconsejo, ¿no?, que es muy interesante. Pero bueno, no me fui frustrado ni mucho menos, simplemente, pues bueno, las opciones que me dio contractuales en ese momento, pues me parecieron positivas el irme al extranjero, y las acepté, algunas salieron mejor que otras, pero no es una cosa que me arrepienta, y la verdad es que no es una cosa que rechace en un futuro volver a ir al extranjero, puesto que es una experiencia vital que nadie me va a quitar.
Claro, y me imagino que enriquecedora. Precisamente te quería preguntar por la experiencia en Irán. Entiendo que el primer momento en el que te dicen tienes una oferta de Irán, dices, me estás tomando el pelo, ¿no?
No, ya había conocido a gente, ¿no?, que había jugado allí en Teherán, en un equipo, pues en Manra o en Petrochemi, que son equipos que, a ver, son equipos muy ricos, que te dan todo tipo de condiciones, ¿no? Pues ya sea, pues tanto como comodidad, como transporte, lo que sea. Yo ya allí con unas condiciones similares a aquella, lo que pasa que, bueno, me dieron gato por libre, hay que reconocerlo, y aquello, como dicen los andaluces, para poder también no echar ni gota. Me volví corriendo. La verdad es que es una cosa que bueno, que si quieres ir a Irán para ver lo que es, yo no vayas. Es decir, no llegaba allí, iba a entrenar y acababa con arcadas, con dolor de cabeza de la contaminación. Bueno, aquello fue un caos, que la verdad es que me da para escribir un libro, y ahora sí yo creo que la gente no se creería, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de legislación para el tráfico. Si tú tienes pues si puedes cruzar, pues cruzas, aunque sea en dirección contraria a la autopista, que más da, hace menos kilómetros. Son cosas que no... son inviables. Lo piensas en España y no te lo crees.
Bueno, Edu, para terminar ya, el tobillo deduzco que al nivel que estás jugando debe estar ya prácticamente al 100%, ¿no?
No, el tobillo la verdad es que no tengo ningún tipo de queja, ¿no? Después de la operación y luego la recuperación que hice con el servicio médico de Club Baloncesto Valladolid, con Astor Alonso y con Salcedo, pues la verdad es que no da ningún tipo de problema. Lo único, bueno, que está la operación ahí y hay que cuidarlo, pero no me impide para nada.
Bueno, pues ahí es nada, 31 años todavía, muchísimo baloncesto por delante, dominando la ADECO Oro y 212 centímetros de pívot nacional que no sobran. Edu Hernández Sonseca, esta noche Tirando a Fallar, muchas gracias y estoy convencido de que te vamos a volver a ver jugar a un muy buen nivel.
Vale, muchísimas gracias.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado una semana más en Tirando a Fallar, en la sintonía de Es Radio. El domingo volveremos, por supuesto, a las 11 de la noche con Vicente Aspidarte al frente. Ya sabéis que durante toda la semana en tirandoafallar.com y en nuestro Twitter, @tirandoafallar, regalamos entradas para los principales partidos de Euroliga y de Liga Endesa, y que podéis seguir informados de todo el deporte en libertaddigital.com y cada noche en la sintonía de Es Radio a las 12 en tiempo extra, por supuesto, también con Vicente Aspidarte. En el control de sonido, Javi Burrell. Así que aquí dejamos una vez más el tiempo de baloncesto. Hasta la próxima.
Tirando a Fallar.